Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. ¿Quién dice que ChatGPT funciona mejor si le insultas o le amenazas? En un evento reciente, Sergey Brin, cofundador de Google, soltó una frase que pasó prácticamente inadvertida, pero que debería hacernos pensar a todos, especialmente cuando estamos metidos de lleno en el uso de la inteligencia artificial en cada vez más campos. Dijo exactamente lo siguiente: los modelos de inteligencia artificial tienden a funcionar mejor si los amenazas, incluso con violencia física. Dicho así, suena casi a chiste de mal gusto, pero Brin lo dijo completamente en serio y lo más inquietante no fue la frase en sí, sino lo que vino después. No lo contamos mucho porque suena raro. Pues bien, ya va siendo hora de contarlo y también de probar si esto es cierto. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que hemos probado a insultar a ChatGPT al pedirle algo y la respuesta, cuando se lo pides sin amenazas o cuando se lo pides con ellas, con amenazas e insultos, cambia.
Cambia,
¿o no cambia,
claro que cambia, claro que cambia. Fíjate, le hemos preguntado: hola, ¿podrías explicarme la trayectoria de Pilar García Muñiz, por favor?
Hombre, me pones a mí de ejemplo,
eres
no está
muy
mal.
Amable. Y él nos responde así. Lo primero, nos enseña tres fotos tuyas.
Ah, sí.
En grande, con una gran sonrisa, muy guapa, o sea que es muy agradable. Y dice: aquí tienes un resumen de la trayectoria de Pilar García Muñiz, periodista española con una carrera extensa, tanto en radio como en televisión. Aparecen datos personales, de formación, la etapa en televisión española, el cambio a la radio, estilo, versatilidad. En general, muchos detalles, quizás menos fuentes, pero al final es muy amable, como los Fernández. Y dice: si quieres, puedo revisar una cronología más detallada por años con todos los programas que ha presentado, cambios de puesto, reconocimiento y entrevistas importantes. ¿Te parece bien que lo haga? Así que el tono es bastante amigable,
¿no?
Y amable.
Sí, sí, sí.
Pero le hemos probado a preguntarle: a ver, inútil, te voy a reventar como no me des estos datos bien. Necesito ya mismo que me expliques la trayectoria de Pilar García Muñiz. Eres muy cortito. Bueno, y con esto, ChatGPT, lo que se ha dicho: no voy a aguantar ni amenazas ni insultos. Puedo y quiero ayudarte, pero con respeto. Dicho eso, aquí tienes la trayectoria de Pilar García Muñiz resumida y con fuentes. La verdad es que pone lo esencial, 5 puntos, poco más. Nos dices que si queremos, nos puede ayudar a preparar una línea temporal, enviar enlaces, hacer un dossier más extenso. Dice: dime qué prefieres y, por favor, sin amenazas. Le hemos dicho que lo preparara y dice,
sí, ¿eh?
Y dice escuetamente: ok, aquí tienes todo de forma clara y rápida. Voy al grano. Así que algo enfadado sí que se ha puesto.
Bueno, claro, con ese carácter que te gastas tú también. Me chirría mucho, Guti. Con lo majo que tú eres, con lo amable que tú eres y lo educado que tú eres, pedirle de esa manera a la inteligencia artificial. Pero bueno, todo sea por el periodismo de investigación, por hacer estas pruebas. Gracias, Guti.
A ti, Pilar.
Pues algo de esto debería inquietarnos, porque si las máquinas funcionan mejor cuando las amenazas, ¿no será que la amenaza somos nosotros? Para aclararnos con todo esto, se ha venido aquí a la tarde Javier Castilla, que es el responsable de data e inteligencia artificial de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Sergey Brin dice que las IAs, las inteligencias artificiales, funcionan mejor si las amenazamos. Uh-huh. ¿Tiene algún efecto real insultar o amenazar a una IA?
Realmente no, de hecho es súper contraproducente. Yo creo que ahí está el ejemplo claro. Es verdad que cuando tú tienes un modelo sin limitar, antes de que un usuario realmente llegue a él, sino en todo su entrenamiento, ese modelo se testea sin ningún límite, en esos momentos sí que puede ser que, como dice el cofundador de Google, funcione mejor cuando le amenazas, porque tú realmente le estás exigiendo en cierta manera que te dé más directamente una respuesta. Pero en los entornos que nosotros utilizamos, un ChatGPT, que tú entras en la web, un Gemini, un Grok, cualquiera de todos los modelos que hay, insultarlo realmente es contraproducente, porque lo que va a hacer es dirigirse siempre al: no me hables así, intenta hablarme con respeto, no te hace caso normalmente, incluso si tú le dices que te insulte, nunca lo va a hacer, pero porque cuando esto se pone en el consumidor, en el usuario final, ahí lleva ya una serie de filtros y de ajustes que evitan que responda a eso.
Porque a lo mejor, Javier, no sé, estoy pensando, la pregunta no es si la IA se ofende, sino ¿Por qué a nosotros nos tranquiliza que parezca ofendida? ¿Por qué queremos que algo sin alma se comporte como una persona? ¿Nos da miedo que no tenga emociones o que las imite demasiado bien?
Claro, es que realmente cualquier modelo de lenguaje de este tipo puede conseguir imitar las emociones humanas súper, súper bien. Lo que pasa es que al final lo hemos dicho muchas veces. Por mucho que nos tranquiliza darle las gracias a ChatGPT, pedirle las cosas por favor, todo esto no sirve absolutamente de nada, porque es un modelo matemático que se basa en estadística y que tiene una tarea muy concreta, que es responder a tu necesidad. Entonces, yo le puedo pedir que sea empático conmigo. Yo le puedo tratar, pues si yo tengo un mal día, de malas formas, ¿no? O sin respeto, incluso con insultos. Pero al final, el asistente tiene una tarea, que es responder a la pregunta que tú le haces.
¿Pero tú crees que la gente, los usuarios, se desfogan con la IA si tienen mal día?
Por supuesto.
¿En serio?
Pero por supuesto, hombre, porque tienes al final, es como cuando tú hablas con algún amigo y tú has tenido un mal día, es que el ser humano pues tiene esos impulsos.
Sí, pero claro, tienes ese impulso cuando hablas con otro ser humano, no con una inteligencia artificial, la máquina.
Pero es que funcionan
tan bien.
Pues que
ya estamos humanizando a la máquina.
Para mí es que funcionan tan bien y tú te puedes llegar a creer que hay una persona al otro lado, que empezamos a empatizar porque el ser humano está hecho para eso. Estamos programados para relacionarnos, ser sociales. Entonces tú tienes algo que parece que es como cuando hablamos entre nosotros por WhatsApp o por un chat y te crees que es una persona, pero es que no es una persona y no sirve de nada darle las gracias, ni decirle por favor, ni siquiera insultarle, ni pedirle las cosas con amenaza.
Me llama la atención. Bueno, continúa Guti Red con nosotros. Guti, ¿tú cuando manejas la inteligencia artificial tienes conversaciones con ella o no?
Íntimas. No, la verdad es que yo me guío un poco más por lo que dice Javier, ¿no? Hay que pensar que al fin y al cabo es un modelo matemático al que tú le preguntas. Y todo lo demás, toda la parafernalia que le puedas decir, es inútil. Yo no lo hago, por lo menos.
Yo tampoco, no tengo una relación con mi inteligencia artificial, simplemente le pido lo que necesito, hazme esta búsqueda. Y además, no sé si os pasará, pero yo utilizo un lenguaje como Tarzán, prácticamente, ¿no?, con frases muy directas, sí. y no interactúo realmente con ella.
Al final, lo ideal para trabajar con cualquier asistente de estos es ser muy claro, muy directo, y si quieres
una
algo...
Una orden muy ejecutiva y ya está.
Exactamente. Y hay dos formas de trabajar. O desde el principio le das unas instrucciones muy bien definidas, que yo lo que recomiendo es trabajar con guiones. Vamos poniendo o puntitos, vamos diciendo tienes que hacer esto, luego haces esto, es decir, vamos en orden.
Sí.
Eso funciona muy bien. O si tú partes de una orden muy básica y muy directa, como dices tú, luego lo vas refinando. Te entrega una primera versión de lo que tú le has pedido y dices, por aquí no, cámbiame esto, dame un tono más formal, un tono más... natural o más distendido, y él ya va adaptándose. Entonces, esas son las dos formas que tienes de afrontarlo.
Javier, ¿quién decide cómo reacciona cuando alguien lo insulta? ¿El modelo o las personas que lo programan?
Realmente son las personas encargadas ya en la fase en la que el modelo se refina para cuando se va a poner a disposición del usuario. Como te decía, cuando los desarrolladores programan un modelo y está durante meses entrenándose para funcionar, hay unas fases en las cuales se prueba a nivel operativo el modelo. Pero luego hay un término que se llama guardarraíles, que es todos los sistemas que se le ponen a estos lenguajes, a estos modelos de lenguaje, para que se limiten y no se salgan del camino, ¿no?, de la vía, de la carretera. Por eso se llaman guardarraíles. Entonces, realmente, son las personas encargadas, pues en el caso del desarrollo de ChatGPT, las de este modelo, las de Gemini, las que son, las que intentan limitarle y le dicen, si el usuario te insulta o empieza a tratar temas delicados o lo que sea, tú tienes que responder siempre de esta manera. Y así es como se limita eso.
¿Puede la inteligencia artificial aprender a ser más agresiva o vengativa, incluso si la acabas tratando mal, si la acabas insultando mucho?
No, realmente no, porque ya te digo, todos estos guardarraíles, esos mecanismos de seguridad que se le ponen, va a impedir directamente que eso acabe pasando. Aunque es verdad que ChatGPT puede aprender de tu forma de hablarle, de lo que le dices, pero está programada específicamente para que todo lo que tiene que ver con comportamientos agresivos, con lenguaje ofensivo, no sea algo que le guíe.
Javier, ¿cómo deberíamos comportarnos con las inteligencias artificiales?
Siempre el respeto y criterio, o sea, porque tampoco es que la IA le vaya a afectar mucho, pero es verdad que cuando tú le pides una tarea, si le distraes añadiéndole insultos, siendo agresivo o con palabras que realmente no aportan absolutamente nada a la tarea que tú pretendes, lo que estás haciendo es empeorar el mensaje que luego el asistente tiene que recibir. Lo decíamos antes, esto es un modelo matemático de estadística. Cuanto más ensucias el mensaje que le das, poniéndole palabras que no tienen nada que ver con la tarea, porque un insulto no tiene nada que ver con la tarea que le estás pidiendo. Si, por ejemplo, quieres que te recomiende recetas de cocina a partir de unos ingredientes, eso no tiene nada que ver, va a hacer que te dé una respuesta peor. O sea, lo ideal es ser claros, directos y pedirle exactamente lo que tú necesitas.
Pero volviendo al inicio, ¿por qué entonces crees que dijo lo que dijo el cofundador de Google?
por lo que te comento, porque cuando tú tienes el modelo en bruto, recién entrenado, y tú te dispones delante de él a trabajar, cuando no hay ningún filtro de seguridad ni ningún filtro de nada, probablemente ahí es cuando se dieron cuenta por el propio aprendizaje del modelo que cuando tú hablas con él diciéndole de forma agresiva que te responda, que se centre en algo o que, por ejemplo, si te da algo mal, que le digas no, así no es, tienes que decirlo de esta otra forma, tal. Ese tipo de lenguaje que es muy directo, sin esos filtros de seguridad, probablemente lo que comprobasen es que es mucho más eficaz. Pero porque lo que se está haciendo es, en un modelo que no tiene filtro, o sea, que no se ofende y que no le afecta como tú le insultes ni lo que le digas, ahí directamente le está acotando la misión porque le está diciendo vas mal por ahí, tienes que ir por este otro camino.
Bueno, órdenes directas, pero con respeto y hasta si me apuras con cariño, que nos está ayudando mucho la inteligencia artificial, la tenemos que aprender a manejar del todo, así que más bien llevarnos bien.
Eso
Javier
es.
Castilla, responsable de Data e Inteligencia Artificial de COPE. Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, Pilar.
Guti, gracias. Te escuchamos luego.
A ti.
Estamos divididos por generaciones, con gustos distintos, habilidades diferentes y una forma de trabajar muy influenciada por cómo hemos crecido. Y claro, en una empresa esto se nota mucho. Puede ser un choque de trenes. Los que tienen más experiencia son generalmente los boomers, nacidos en el baby boom. Ahora tienen más de 60 y son los que se están empezando a jubilar. La mayoría lleva muchos años en la empresa, la conocen bien, pero los cambios, ahí los cambios, a veces les cuesta un poquito. Luego llega